Radio Universidad de Chile presenta... Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio.
Hola, buenas tardes. Estamos iniciando otra edición de Odio la Televisión, pero me encanta. Esta vez lo vamos a hacer sin nuestra conductora oficial, Manuela Gumucio, que se encuentra de viaje. Les habla Luis Bell, soy periodista. Y bueno, vamos con el panel habitual, invitados. Vamos a desglosar un poco el devenir de la televisión de esta semana. Estamos con Soledad Larraín, psicóloga, con la abogada Lorena Donoso y con el sociólogo José Antonio Camacho, todos vinculados de algún modo al quehacer televisivo, al análisis de la televisión, y también podríamos decir tevitos, que les gusta así mirar, consumir productos audiovisuales hoy día. ¿Qué tal ha sido la semana? ¿Qué les parece si vamos haciendo un pequeño repaso? Sí, y podemos también ver un poco este mundo de pantallas, donde hoy día vamos a analizar un poco también lo que falta y lo que sobra. Vamos a ir en general dando una ronda de conversaciones. Cedo la palabra.
A ver, voy a empezar, ¿sí?, por nuestro habitual, lo bueno y lo malo de la semana. El día domingo en Mega Plus vi una entrevista muy entretenida y muy interesante de la periodista Aristegui, me olvidé el nombre en esto.
Andrea
Aristegui, a la escritora Isabel Allende. Realmente bueno. Yo creo que Isabel Allende debe ser una de las buenas entrevistadas siempre, sí, claro, ¿no es cierto?
Sí.
Pero creo que frente a una muy buena periodista fue una entrevista particularmente rica. Este canal tiene la particularidad de que especialmente este tipo de entrevistas que son atemporales las repitan, ojalá tengan la suerte de toparse con ella.
Sí,
todo
claro.
Esto a propósito de su último libro, Largo Pétalo de Mar, a propósito de toda la gesta de Pablo Neruda para traer en el Winnipeg a los exiliados españoles. Realmente interesante. Lo malo, yo creo que es tercera semana que digo que es lo malo, es que tiene el don de renovarse, es el pasar la palabra. Yo creo que Julian Effelbein está absolutamente sobre revolucionado en su sobreactuación. Creo que se ha desbordado en el abuso del chiste, que del cual cada vez la risa es más singular, más solitaria. Es solo la de él.
Además, son muy fome.
Muy fome. Sí. Es un formato que está en casi todo el mundo. A mí me ha tocado verlo
en dos o tres países
más, ¿no es cierto? Sí. Pero ninguno tiene estas características circenses, payasescas, desbordadas, que tiene acá, que distraen el sentido del programa, claro.
Sí, ahora sigue funcionando el programa de todas maneras de televisión, es impresionante cómo funciona, pero es cierto que las adaptaciones que hacen de formatos extranjeros en Chile, habitualmente cuando no hay mucha plata para la producción, adolecen finalmente de vicios, como en este caso descansar absolutamente en la figura, el rol de Elfenbein y en su humor, que...
Y sigue funcionando con tan alta audiencia, porque yo lo dejaría una vez a la semana, digamos, pero todos los días, tres horas. O sea, está...
Cuando un programa funciona hoy día hay que estrujarlo hasta que no dé más, porque la sustitución de ese programa puede salir mucho más riesgosa y más cara. En el fondo, el público que hoy día convoca Pasapalabra no lo garantiza prácticamente ningún formato que esté dando vuelta.
Sí, claro.
O sea, es muy riesgoso para un canal, un producto exitoso, sacarlo de pantalla y reemplazarlo por otro.
Y pese a un premio de sobre 300 millones ya a esta altura, ¿no es cierto? Yo creo que no hay un formato más barato que ese programa.
Claro.
Porque son 3 millones que se vienen sustentando, no sé en cuánto. Son dos, sube, por capítulo sube 2 millones. Entonces... Claro. Hagamos el cálculo.
Dos millones en tres horas, digamos. Sí,
claro. Son 2 millones que cunden mucho.
Son como 700
lucas
por hora
para
un programa de televisión.
Los premios de los programas hoy día son bastante más bajos que lo que eran hace 5 o 10 años. O incluso recuerdo el debut de un programa que se dio en los años 80 en Televisión Nacional, como competencia Sábado Gigante, no sé si alguna vez lo vieron, que era
el de César Antonio Sanz. Sí,
que en el primer programa de él pregunta, ¿hay alguien de cumpleaños? Un tipo levanta la mano y él le regala un auto.
En esa época,
un auto, el año 88, le regalan un auto por estar de cumpleaños, solamente por eso, y estar en el programa, o sea...
De darse un amigo, porque ir al programa el día del cumpleaños.
Bueno, eran platas públicas del TVN de dictadura, digamos, también, que dejó al canal con un hoyo gigantesco.
Oye, yo lo que vi que me encantó esta semana fue el No culpes a la noche, no sé si lo vieron, donde estuvo José Massa, sobre el tema del cambio climático. Lo encontré bueno porque lo encontré cercano a la gente en cuanto a que la gente comprenda cuál es el efecto del cambio climático y no tan plasta como un programa cultural pesado, duro, sino que más bien fue un programa de conversación bien interesante y profundo, está en internet, así que está súper recomendable.
Otro
como para que lo vean.
Comunicador,
sí,
o sea, es un fenómeno.
Se pasó.
De hecho, él tiene otro tema que es el editor podcast, que también esté en T13, que también tiene unos podcasts espectaculares, así que absolutamente recomendable. Y de lo malo, yo diría que la entrevista, no sé si vieron a José Antonio Kast el domingo en la mañana en Estado Nacional, creo.
Ajá, sí.
Terrible. No por él, sino por el formato del programa que enfrenta estos dos mundos como si siguiéramos en un binominal absoluto. Por un lado la ex subsecretaria de Educación con Pancho Vidal y por el otro lado justo al frente, enfrentado en posición incluso, Evópoli, Casti,
la reina Miller.
Sí, exacto. Entonces el formato de estos programas que siguen estancados en el binominal, sin la posibilidad de abrir las ideas y pensamiento a otras formas de visión política del país, creo que estamos súper desfasados.
Yo lo disfruté un poquitito.
Bueno, hay un momento
que veo discutir a la derecha entre sí.
Claro, porque Evópoli intentando...
Claro, no. El enfrentamiento entre Hernán Larraín y José Antonio Kast fue sabroso.
Pero otra cosa es que sea bueno, ¿te fijas? Porque en el fondo el formato del programa, el formato de un análisis muy liviano de la realidad, tratando de empatar todo el rato en que nosotros hicimos esto, ustedes no hicieron lo otro.
La política es empate, hoy día es justificación empate.
No hay visión de país, no hay proyección de país.
A propósito de lo que tú estás diciendo, fíjate que claramente fue el fenómeno que más tuiteo causó en la semana, que no es casual. José Antonio Kast tiene una oficina que se dedica, ¿no es cierto?, a la pongámosle publicidad, pero es más al enfrentamiento en Twitter con todo a lo que ellos se oponen, que reaccionó, pero inmediatamente, o sea, mientras ellos estaban discutiendo, el bombardeo tuitero fue lo más alto de la semana. Punto uno. Punto dos.
Un buen community manager es
un buen community manager.
Pero también
son
ahí
oficinas
de comunicaciones.
Son grandes empresas. Y lo otro es que él tiene una formación, una formación como cuadro político para enfrentar este tipo de discusiones donde se enfrenta ante cualquiera y se convierte en una especie de huevo, en una especie de óvulo, ¿no es cierto? Donde todo le rebate, tiene una técnica de discusión que a la cual no le han pillado una hebra, ¿no es cierto?, para portillarlo. Porque es muy débil de argumento. Sí. Y sin embargo está en una especie de universo cerrado donde es muy difícil penetrar. Sí.
Él vive el sentido común acomodado a su discurso.
Sí.
Él lo acomoda muy bien y así se instala desde esa derecha más ultra y populista como una especie de salvador del ciudadano.
Pero es curioso como él acusa de populismo.
Por supuesto, él denuncia todo claro, todo el entorno, o sea, como populista, digamos, sobre todo a la izquierda, pero él encarna el populismo.
Sí, oye, y qué pena que los programas de conversación sean todos a la misma hora, porque uno está ahí con el control ahí tratando de escuchar
los dos que hay son a la misma hora.
Entonces, sí, claro. No hay ni una posibilidad de, salvo que uno lo vea nuevamente en el después en internet del otro.
Y eso ya es demasiado esfuerzo.
Ya es mucho esfuerzo.
En el caso de ese tipo de contenido.
Sí.
Bueno, yo me voy a salir de la televisión abierta, me voy a meter al cable. Y lo que más me gustó es la segunda temporada de una serie en HBO que me fascina, que es espectacular, que es esta Big Little Lies, que es una serie donde está la Nicole Kidman, que es espectacular. La primera temporada la dan los domingos a las 9 de la noche, se supone que recogen los viudos de Game of Thrones. Yo no vi Game of Thrones, pero ¿no? Esta sí la había visto, la primera temporada. Es dirigida por mujeres y es una... un discurso bastante, no sé si femenino, pero donde el tema de la mujer son las principales protagonistas. La serie es buenísima. En la primera termina con un asesinato, digamos, y se forma esta como conciliábulo entre estas cinco mujeres de sector medio alto en Estados Unidos, a la orilla del mar, etcétera, en la defensa de lo que hicieron. Y en esta segunda temporada llega la Meryl Streep como la mamá del asesinado, digamos, la suegra de la Nicole Kidman, que está genial, está espectacular. Entonces la serie yo la recomiendo, es muy buena, muy bien hecha, un formato espectacular. Entonces... bueno, y uno la ve como veía antes la serie, pues esperando el día domingo, tiene que dejar pasar una semana entre un capítulo y otro, esperando el día domingo para que llegue el segundo capítulo, son 7 capítulos en esta temporada. Y lo que me, no sé si es lo peor, pero como lo que me chocó más, es, bueno, la muerte del gato de Kenita, que no sé si tuvieron oportunidad de verla intensamente durante hay gente muy mala y 3 o 4 días donde todo tipo de detalle. Pero lo que más me llamó la atención en esto es que quien supuestamente, porque ya están hechas todas las denuncias, todo, es un chico menor de edad que desde la casa al lado, con una hermanita chica de 3 años que circulaba al lado de él, habían fotos, hacía funcionar un arma. Estaba el papá del chico haciendo funcionar un arma postón que mató al gato. O sea, le tira la casa al lado a la niñita de la Kenita y le puede perforar un ojo, etcétera.
Sí, perfectamente.
Ah, claro. Y el tema del uso de armas que sistemáticamente, por lo menos yo cada vez que cuando pasó lo de Puerto Montt, lo primero que me entrevistaron, lo primero que dije aquí, el tema del uso de armas es un tema que en este país hay que tratarlo. Los niños no pueden tener acceso a armas, porque en Puerto Montt, ¿se recuerdan ustedes que fue un chico que le sacó la pistola al abuelo? Y esto, o sea, el tema se centró en el gatito, que es una pena terrible, y mostraban al gatito chiquitito y todo lo más, pero este detalle, entre comillas, pasó absolutamente desapercibido. Entonces me llamó mucho la atención, porque realmente era la noticia, era un niñito en el barrio alto manipulando armas.
Anecdotizaron, claro, una cuestión, sí, que es muy delicada. Sí, bastante, lo convirtieron, sí, en un caso de la Kenita con su, claro, gato y de la casa, claro, del lado, en una especie de condominio de gente pudiente, ¿no es cierto? Sí. Cuando esta es una cuestión, ¿no es cierto?, que es un problema general, es un, sí, problema del país, mucho, es un problema cotidiano de la infancia, sí, bueno, entendí, claro, que tiene sí, que tiene estos modelos de comportamiento, bueno, entendí, bueno, yo creo, a mí también, creo que fue un tema que les quedó definitivamente grande a todas las partes, sí, donde tienes toda la razón.
Pero ¿sabes qué? Es que nuevamente es como el síntoma de nuestra televisión, pues, o sea, farandulizar, sí, todo, pero, en vez de hacer un análisis,
pero
de
además,
qué pasa ahí.
Hace menos de 3 semanas
teníamos
una
el caso
chica
del
murió
niño,
con,
sí,
una bala loca, sí, otra le llegó. Y sí, esos, sí, temas, o sea, el tema de las armas y los riesgos que están los niños, pasó así, efectivamente, en el no, gatito, claro, entonces
que absolutamente ninguneado o invisibilizado por la anécdota del personaje farándula.
Claro.
Me acuerdo un poco de esto hace años también, el atropello del perro que tenía Paulina Nin en su casa. Ah,
claro. Cosita.
La cosita.
Sí. Bueno, dentro de las cosas que yo encontré notables esta semana fue dar con una serie sueca que se llama El Sanatorio. Es una serie que está en su cuarto capítulo de emisión. Para encontrarla en realidad hay que descargarla. parte del universo más pirata, digamos, pero es una serie de un sanatorio que es definido como una especie de infierno en un paraíso, pero está en una región italiana del norte, en plena cordillera. Es un lugar realmente paradisíaco, pero se accede a través de una especie de teleférico. No se puede acceder a pie. Y es la historia de una enferma que está recluida acá. Son delincuentes los que están recluidos en este sanatorio, que han tenido además vicios de enfermedades mentales. Y el personaje principal es una joven que manda a llamar a su hermana, que es gemela. Y la va a ver la hermana gemela allá, y pasa algo extraño donde no se sabe bien, porque duermen, pasan la noche juntas en una cabaña donde ella estaba recluida, y al otro día se despierta una de ellas y la otra no está. Y no se sabe quién es la que despierta, porque la que despierta empieza a decir que es su hermana y que no es la reo, y que la presidiaria se arrancó, suplantando su identidad. Y ahí empieza a jugar la serie con lo que le va pasando a este personaje, que no se sabe si finalmente es la enferma mental que se está haciendo pasar por su hermana, o es que realmente es la hermana que se quedó ahí porque recluía, intercambiada el personaje, digamos.
¿Y dónde ella?
Pero es una serie sueca con esa típica narrativa que tienen los suecos, que es lenta, muy lenta, pero que es perfecta. Si los paisajes son, las tomas, los diálogos, todo es una serie de la televisión de pago en Europa. Que a través de algunos sitios de difusión más pirata, digamos, donde se pueden descargar. Digo en ella y la descargué y la empecé a ver, pero la están emitiendo en Europa. Pero es una serie muy buena, se llama Sanatorio, o el Sanctuary. Esa yo creo que es lo más destacable que encontré esta semana, y creo que de lo peor es ya la degradación máxima de la forma de entender la vida común hoy día a través del muy buenos días. O sea, la experiencia de Catherine Zalozny, que los duendes le esconden las joyas, que fue lo que le dieron como caja a esto en muy buenos días, contando cómo Catherine Zalozny dice que en su casa hay duendes, porque se le pierden las joyas. Y empezaron a conversar respecto de esto, y empezó a llamar gente que le pasaba lo mismo, que sentían que había duendes en sus casas porque también se les desordenaban las cosas. O sea, la realidad de la televisión pública es que los duendes existen.
En mi casa también. Le tenemos un
se desaparece
nombre,
la plata.
Mala memoria.
Alzheimer mentales le llamamos nosotros también.
No recordaba ese. Esa estatuilla de la película Amelita.
Amelita.
Que lo veían paseando, sacándose fotos. Pero claro, me parece. Es divertido, pero también ya es como mucho. O sea,
me la perdí. ¿Por qué me pasa?
Claro, los duendes ahí robando
para la
joya.
Próxima, por favor, le avisa.
Lo vamos a avisar. Sí.
Ojo, están los duendes.
Sí. Están los duendes dando vueltas. A lo mejor hay uno por acá escondido y uno nunca sabe. Se cuelan por ahí. Pero claro, es eso. Yo creo que por ahí va un poco lo tomándolo a la broma, pero creo que ya la agenda de creencias que instalan los matinales es tremenda.
Debe haber sido para competir con el gatito.
Sí, claro. Entre el gatito.
Claro, pero igual, o sea, en el fondo.
Las piedras, las ouijas.
Sí, pues, exacto. Pero todo partió, acuérdense que todo partió con las brujerías de los jueces de Rancagua. ¿Se acuerdan ustedes? Llevamos una ola,
sí,
algunos meses, de hechos noticiosos y de cobertura televisiva. A tipo de cosas medias paranormales que igual es curioso, ¿no? Sin ningún análisis más profundo sobre la realidad, por último, no sé. Lo que tú dices, en el fondo, la mala memoria, el Alzheimer. Yo reconozco, tengo lagunas mentales. Y me gustaría ver en la tele ¿por qué uno tiene lagunas mentales? Porque ¿qué podría hacer uno para no tener lagunas mentales? Más allá de no sé, de pensar que hay duendes que me esconden las cosas.
Y joya.
Ay. Sí, pero bueno. Bueno, habíamos quedado de conversar un poco acerca de lo que sentimos que en cierta medida sobra o falta en la pantalla televisiva nacional. ¿Qué piensan, José Antonio? ¿Cuál es tu idea?
Fíjate que hay un fenómeno, hablábamos antes de empezar el programa con la soledad, que de las pretensiones de la sociología de ser ciencia.
Bueno, sí.
Una de las cosas que prueba, claro, que nos vamos acercando a ser ciencia, es que hay una ley, y la ley es una ley de la sociología de las comunicaciones, y es el traslape comunicacional, que dice una cuestión que es muy simple, que la gente tiende a preferir comprar, leer, oír o ver cuestiones que le son afines ideológicamente. Sí. No estamos hablando de que sean cosas, ¿no es cierto?, que si soy futbolizado vea fútbol. No. La elección fundamental del medio se hace a partir de un criterio ideológico. En el caso de Chile estaremos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, que desde el golpe y la dictadura, que esta ley de las comunicaciones en Chile no ha podido ejercer. ¿Ya? Porque de los 10 principales medios, me refiero a los grandes canales de televisión, me refiero a las grandes cadenas de diario y a los principales radios, de los 10, de los, puedo decir con toda tranquilidad, de los 15 principales medios de Santiago, no hay ninguno que sea de izquierda.
Ideológicamente,
claro,
muchos años.
Y fíjate que con el traslape comunicacional realmente estamos hablando, ¿no es cierto?, de un derecho democrático medial que es básico, que es un que es universal, y que los estados en general, los otros estados, ¿no es cierto?, que los otros estados fomentan. Perú era un caso bastante parecido al de Chile en términos de su distribución de medios. ¿Vamos a cortar ya?
No, todavía no.
En términos de su distribución de medios. Dejó de serlo en la forma más brutal, porque estas cosas, ¿no es cierto?, cuando se sostienen demasiado, al final, ¿no es cierto?, se pueden quebrar en forma inadecuada.
Sí.
En el gobierno de Fujimori, cuando Fujimori se dio cuenta todos los medios estaban tremendo en contra del gobierno, ¿qué hizo? Creó medios, ¿no es cierto? Y en estos momentos Perú debe ser uno de los países con más diarios, con más radios, con más canales de televisión, porque si no tenía en el espectro, ¿no es cierto?, quien lo defendiera, creó un espectro paralelo, ¿no es cierto?, para que lo hiciera. Pésima resolución. Esta cuestión debería ser, ¿no es cierto?, democrática. El traslape comunicacional debería ser siempre una posibilidad.
José Antonio, pareciera que en Chile no se necesitan esos medios al analizar un poco más los intereses cotidianos de la población, la conversación cotidiana de la gente, como que la gente no sabe hoy día hablar de política.
No, oye, pero vieron, no la, vieron la... Hoy día salió un reportaje que la encuesta esta de dónde se informa la gente, y dice que la gente se está informando en las redes sociales, claro, precisamente sí, lo que dices tú. Sí, claro, sí. Yo en las redes sociales leo lo que uh-huh. dicen mis amigos, los que piensan sí, como claro, yo, sí, y, claro. y le creo, y es un caldo de cultivo y que
burbuja,
se... Claro, y que nomás. Se presta para fake news, sí, porque en el fondo el mensaje se puede adecuar a lo claro. que a mí me, lo que yo voy a creer y lo que me va a gustar.
Es que es muy fácil evitar el traslape cultural, o sea, este dominio de medios se al final tienen solamente dos técnicas. Cosas que omiten, cosas que en este país en ningún medio vas a tienes claro. posibilidad de ver.
Uh-huh. Sí,
y lo
claro.
otro es cosas que reiteran.
Exacto.
Y la reiteración, ¿no es cierto?, es la madre de todo fenómeno comunicacional. Sí, ya no hay sí. fenómeno comunicacional que no claro. exista, ¿no es cierto? Sí. Entonces, mi falta, ¿no es cierto?, es la falta de traslape comunicacional.
Es un poco, sí. Pierre Bourdieu lo llamaba esta cosa también como el ocultar mostrando. Que uno en realidad muestra... para no darle espacio
sobre muestra
para sobre no darle muestra. Espacio a otras
claro,
cosas
porque aquí claro la discusión sí. aquí en Chile también se zanja, ¿no es cierto? Si tú dices por favor no hay democracia medial en el periodismo, tú dices pero por favor si no te gusta el Mercurio compra la Tercera, compra claro. lo mismo.
Exactamente.
¿Entiendes? Sí, sí. O compra la Cuarta, no claro. compro no. lo mismo con un tono distinto el, claro. la Cuarta me dice en chacondeo lo mismo que el Mercurio claro. me está diciendo en pomposo, sí. no tengo ninguna posibilidad, ¿ya? Y nos hemos adaptado, nos sí. hemos adaptado tanto, ¿no es cierto?, que desde la vuelta de la democracia hasta ahora, la política de comunicación fue no tener.
Vamos a hacer una pausa y retomamos, José Antonio, ya. contigo a la vuelta.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan a la conferencia Emergencia documental post-dictadura y violencia de Estado a partir del trabajo de Kimun Teatro, que se efectuará en el sitio de memoria el próximo jueves 20 de junio a las 18 horas. Expondrán Helen Risor, doctora en Antropología Social de la Copenhagen University, Marcela Cornejo, profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Evelyn y Paula González Seguel, integrantes de la compañía Kimun Teatro. Las y los esperamos en esta actividad que es parte del ciclo Teatro Documental, Memoria, Pueblos Originarios y Derechos Humanos, que se efectúa en Villa Grimaldi.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Estás escuchando Odio la Televisión, pero me encanta, con la periodista Manuela Gumucio.
Bueno, volvemos a esta segunda parte del programa. Recordemos también que Manuela anda de viaje.
Le para que no crean que cambió la voz.
Sí. Se operó.
Claro. Resfriado.
Sí, tampoco resfriado o cambió de sexo, digamos.
Han pasado tantas cosas.
El viaje estuvo como motivo.
Claro. Bueno, estábamos con José Antonio justamente tomando el tema esta de la crisis, esta de pluralidad de voces que tienen los medios en Chile y un poco esta compulsión que tenemos a buscar los medios que nos hablan como nosotros pensamos.
Sí. Bueno, eso con respecto al traslape. Y ahora me sobra ramplonería. Sobra especialmente los programas en vivo, matinales, concursos, late, sí. Sobra ramplonería. Después sobra censura. No sé si es una censura explícita, implícita, pero es una censura. Por ejemplo, en Chile todavía no ha llegado la noticia de que en España, ¿no es cierto?, fue reelegido, obviamente, uh-huh, un socialista para el gobierno. Por las mismas razones, sí, pero inversa, no sabemos la crisis que hay del amigo de Piñera en Argentina, obviamente, claro, de lo mal, sí, que está en las encuestas frente a las próximas elecciones presidenciales.
Buscando salvamentos descolgados
de Brasil, que fue el gran bombardeo comunicacional, sí, ha ido desapareciendo ante los problemas, sí, que ha ido teniendo Bolsonaro. No sabemos que en Bolivia, donde hay elecciones presidenciales en 4 meses más, ¿no es cierto?, los, sí, 4 principales candidatos son todos de izquierda, por ejemplo. Entonces Bolivia no existe. En fin, y tampoco, ¿no es cierto?, la discusión, lo que hablamos fuera de micrófono, la posibilidad de ver discusión política. Por favor, estamos en, sí, la política está haciendo agua por todos, uh-huh, lados. Necesitamos hablar de eso, necesitamos discutirlo. Es el país con menos debate político que existe. Lo otro que me llamó la atención, hay dos filósofos en estos momentos, esto porque los vi en la televisión abierta, sí, sí, española, con, uh-huh, con público, con graderías, ovacionándolo frente a lo que decía. Los vi por separado. Uno es un filósofo transexual, no sé si lo han visto, si no lo han visto, al menos googleenlo, uh-huh, que se llama Paul Beatriz Preciado, que es un fenómeno, parte de la sexualidad, pero no se queda en la sexualidad, la trasciende con largueza. Y Čiček es, sí, una persona que tremendo, para verla, ¿no es, sí, cierto? O como se pronuncia, ¿no?
Sí, claro.
Cada cual tiene su pronunciación, Čiček, etcétera, etcétera.
Claro.
Es una persona que habla en estadio, etcétera, etcétera, que, sí, lo vi en la televisión española y simplemente fascinante. Además, es un filósofo que tiene la particularidad que hace filosofía, pero su ejemplificación es a partir del cine. Y me ha hecho, sí, películas que yo vi, me doy rabia conmigo porque no vi lo que él estaba viendo y que era tan obvio.
Sí, no, es
o pasé a verla de nuevo.
Claro, porque
claro. Su mezcla entre el cine, la ideología, sí, el psicoanálisis.
Sí, claro,
es
el
tremendo.
Psicoanálisis,
sí,
claro,
sí,
tremendo.
Tremendo, es un provocador.
Claro, ese es mi los me falta.
Ajá. ¿Lorena?
Mira, ¿sabes qué? Yo hice una pequeña encuesta entre gente cercana a la edad de mi hija, que tiene 13.
¿Sí?
¿Por qué no ves tele? Si yo te veo todo el día con la pantalla, ¿por qué no ves tele? ¿Qué te falta para la tele? Me dice, mamá, es que la tele no habla nada de lo que a mí me interesa.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, me decía, yo veo series que me interesan porque hablan de los problemas que tenemos nosotros. En cambio, la tele... no hay nada. Si tuviera la tele algo, ¿qué vería? No, mamá, me gustaría ver noticias. Pero no las noticias que dan en la tele, sino las noticias de lo que le pasa a la gente de verdad, la gente real. Lo que nos interesa, ¿no? Entonces, yo creo que la tele ha generado una fracción respecto de los intereses de la gente, una fracción respecto de la cosa pública, ¿no? Y claro, vuelvo a los grandes ausentes. Por ejemplo, me decía ella, pucha mamá, mira, ahora los profesores están marchando hacia Valparaíso y en la tele no salen. No sabemos por qué. Claro. Da la sensación de que fuera porque los profesores no nos quieren hacer clases.
Ayer estaba el presidente en CNN.
Pero ayer. En CNN. Ayer, sí. ¿Te fijas?
Sí,
ayer.
En CNN, el canal de cable.
Después de cuánto, sí, de 3 semanas, claro, de huelga. Claro. De un, sí. O sea, es tremendo. Lo mismo el tema de salud mental. La salud mental. Entonces, ¿qué creo yo? Que a la tele le sobra en este minuto lugares comunes. El chiste fácil, la farándula burda, le sobran formatos homogéneos, y le falta volver a las bases, a la realidad de la gente, a lo que la gente necesita para poder ir desarrollándose y para que la gente vuelva a la tele. Porque en el fondo no es que la gente no esté viendo audiovisual. La gente está viendo más audiovisual que nunca. Sí, el tema es que no lo está viendo en la tele
abierta. Está viendo pantalla, claro. Claro.
Exacto. Pantalla. Y está viendo pantalla fragmentada. No está viendo, porque de alguna manera, pensando en la ley, ¿eh?, de televisión y todo esto, la televisión tiene un sentido de servicio público porque de alguna forma nos permite como sociedad tener una visión medianamente común del acontecer cercano.
Sí, y nos refuerza un poco la realidad social, ¿no?
Nos permite analizar lo que nos pasa, nos permite analizar y de alguna manera generar un ideario común en torno al devenir de nuestra sociedad. Y eso yo creo que está absolutamente ausente de la televisión hoy día, y al punto que la gente está huyendo hacia otras pantallas fragmentadas con ideas comunes y muy presentes. Entonces, básicamente, mi mini encuesta de estos niños que se nos han ido de la tele y que no quieren ver tele, en el fondo, pero que están todo el día pegados a la pantalla, fue esa, fíjate, que les falta, quieren ver, me decían, a mí me sorprendió cuando me dijeron, queremos ver noticias, pero queremos ver noticias reales. Yo voy por la calle y veo que pasó tal cosa, pero resulta que en las noticias, después veo las noticias y son siempre las mismas noticias. No.
Yo creo que la idea básica aquí es que los programadores de televisión sobredimensionaron nuestra estupidez, porque realmente están haciendo una televisión muy, muy, muy boba. O sea, nosotros no estamos dando cuenta.
Sí,
¿no?
ahora es estamos como castigados, porque en el fondo uno se pone a ver televisión española, por ejemplo, o televisión de otras partes, y en general eso no. Ah, y lo otro que me dijeron, que me llamaron la atención estos chiquillos y que tienen toda la razón, es decir, oye, pero mamá, dicen que hay muchos haitianos en Chile, que han llegado muchos colombianos, muchos argentinos, pero resulta que en la televisión yo no veo ninguna película boliviana, ni ninguna película peruana, ni argentina. Yo no sé cómo es la realidad de los que ellos vienen acá,
eso
como para poder comprenderlos culturalmente.
Eso por suerte, ¿eh?
pero vete a saber, porque tampoco es que se le haya dado la oportunidad, ¿te fijas? O sea, es raro, ponte tú, que los chiquillos que estudian acá televisión y cine vayan a estudiar a Argentina. ¿Cierto? No debe ser tan malo, si van a ser allá, pero allá no tenemos nada.
Incluso fíjate que más allá de que haya o no programación de esos países, es cómo se visibilizan a los inmigrantes allá.
Sí, claro.
Porque lo generalmente o es por un accidente, por un robo, por alguna situación, digamos, finalmente policial, delictual.
Piensa tú en la clonación de tarjetas de ayer, que a todo esto la gente tiene que saber que tiene que cuidar sus tarjetas y tiene que fijarse en este minuto, si acaso, sobre todo la gente que va a ir al Mundial, o sea, esta cuestión, a la Copa América en Brasil, tiene que mirar si acaso hay movimiento sospechoso. ¿Qué se informa? Banda de 3 colombianos y un chileno, que por cierto el chileno alcanzó a ir, realizan esta masiva utilización de datos. O sea, la noticia asociada al extranjero es normalmente asociada a una estigmatización del extranjero más que de sus patrones culturales.
Claro, es que eso es siempre que hay sectores que son discriminados. O sea, homosexual hizo tal cosa. tal cosa, sí, claro. Nunca sí. se habla sí. heterosexual, porque claro. hay mucho más robo sí. de heterosexuales que de homosexuales, uh-huh. pero si hay un homosexual, entonces uh-huh. siempre los sectores discriminados son mencionados como sustantivo, o sea, como sí. si fuera claro. ellos sí. que, digamos, que hacen directamente la discriminación. Eso es muy, muy así, muy frecuente.
Sí, sí. Y con el traslape hacia uh-huh. todos aquellos que detenten las características o la pertenencia al grupo de ellos, porque en el fondo uh-huh. hay uno que hay lidia con cuidado, si se te acerca un colombiano, escóndete la sí. billetera, sí. ¿no? Y no, pues no va por sí, ahí
estamos,
la cosa.
Estamos sí. como generando sí. el refuerzo del estigma. Claro. En el caso sí. tuyo, Soledad.
Mira, quería, antes de lo ¿sí? que yo iba a decir, comentarle una cosa a la Lorena, uh-huh. que también en esto que señalas del extranjero es como la deshumanización de los extranjeros, ¿eh? Sí. Porque uh-huh. acaba de llegar, yo trabajo en un centro de estudios de la niñez. Bueno, hay un drama hoy día con la cantidad de gente que están expulsando el país, que es impresionante. Además, son personas uh-huh. que ya han cumplido su pena. O sea, que, por ejemplo, fueron condenados, había uno en los años 80 en Colombia, cumplió su pena, digamos, y vienen acá y se dice que tienen antecedentes, pero querría decir que nadie que tuvo alguna vez una condena puede después encontrar trabajo, uh-huh. y los deportan. Sí. Queda la familia acá con los niños, y quedan sin ninguna posibilidad de moverse, digamos, porque obviamente no tienen recursos para poderlo hacer. Y es una situación muy dramática, y son muchos niños que están quedando sin que se produce lo contrario que se está haciendo en todo el mundo, en las situaciones de migraciones masivas, que es la posibilidad de que la familia se vuelva a juntar.
De unificar.
Aquí
uh-huh.
lo que se está haciendo es separar a la familia, ¿te fijas? Entonces, cuando yo te digo deshumanizar, porque este fue personas con antecedentes. Yo miré este caso uh-huh. concreto, porque incluso sí. había un fallo, la Corte Suprema siempre ha fallado a favor, digamos, que se los lleven. Y son personas que ya cumplieron la pena, que estaban aquí trabajando, que tenían todo en regla, que tenían una familia, y los deportan, ¿eh? Entonces esa parte de la historia se omite. Entonces la población, como se da la noticia con lo que planteaba José Antonio, uh-huh. considera que nos libramos de un delincuente, que no es un delincuente, o sea, una persona que alguna vez en su vida cometió un delito por el cual estuvo en la cárcel, ¿eh?
O sea, contrario a cualquier función reparatoria del sistema penal, o sea, sí. en el fondo, el desconocimiento total de que la gente puede reintegrarse socialmente. Sí.
Bueno, y yo, que a lo mejor podría dar pa una conversa más larga una próxima vez, pero siguiendo en la línea de la Lorena y bajándome un poco la edad,
¿sí?
Es el tema de la ausencia total de oferta de televisión infantil. O sea, la televisión infantil hoy día es un 2%, ¿eh? de la audiencia. Sí. Mínimo, digamos. Mínimo. Uh-huh. Y bueno, y cuando parte de la televisión era un 35%, era televisión infantil cultural, perdón. Porque los canales eran los canales universitarios, entonces habían programas, que no voy a decirlo porque ya es una caída del carnet terrible si menciono los programas de esa época,
no
pero
a decir,
entre otros, digamos, entre otros.
Plaza Sésamo.
Plaza Sésamo. Pero
pones un muñeco.
El show de la tía Patricia.
Sí. Topollillo.
Topollillo.
Cachureo. Cachureo. Aquí lo anoté. Ajá. El claro. profesor Rosa en su otra
dimensión.
Claro. En su versión para niños. Entonces, bueno, y fueron generaciones que de alguna manera sí. un poco en la línea que dices tú, o sea, cómo se va generando como una base cultural relativamente común. Después con la televisión mexicana, todos los niños chicos en nuestro país hablando en mexicano, sí. etcétera. Y esto hoy día está viendo el único que está haciendo algún programa infantil con contenidos relativamente interesantes, alguno es el 7 en el sábado en la mañana, que uh-huh. lo que tiene, y eso como que son esas cosas que uno no se explica, porque Nova Sur, que es un programa del Consejo Nacional de Televisión,
es medio estoy diciendo que justamente.
Es un medio digital que se reparte en las escuelas, que tiene muy buenos programas, o sea, tiene por ejemplo toda una serie de las distintas etnias, los entornos donde viven, las características, digamos, que son bien hechas, entretenidas, y tú dices, ¿por qué esto no se transmite?
El Dime con qué sueñas, ¿se acuerdan?
Claro,
ustedes?
Que era precioso, muy lindo. Precioso. ¿Y por qué estas cosas no se transmiten en la televisión abierta? Y efectivamente, también así en las mini encuestas que uno hace, uno de los temas complicados hoy día es que los niños ya de 5, 6, 7 años están recurriendo muy frecuentemente a todo lo que es los blogueros, o sea, su pantalla es los blogueros, y ahí,
son sus guías, sus gurús.
Siguen, los siguen.
¿Ah? Son sus coelos.
Claro, y bueno, y ahí si nosotros nos detenemos 5 minutos en el tema del lenguaje, por ejemplo, uno cuando dice, ¿por qué? Uno no entiende nada lo que hablan las nuevas generaciones, porque el lenguaje se está aprendiendo con alguno de los blogueros, es realmente complicado, digamos.
Uh-huh. Es un tema muy difícil de resolver el de la televisión infantil. Sí, porque lo cierto es que aunque uno no crea, los niños han cambiado. Uh-huh. Los niños tienen hoy día unas exigencias televisivas que son absolutamente distintas, ¿no es cierto?, que el recuerdo nostálgico que nosotros estábamos haciendo. Entonces están basados fundamentalmente, ¿no es cierto?, en lo que son sus héroes. El problema es que los héroes de los niños, todos los héroes tienen programas de televisión. Y en su negociación con los canales, voy a poner un ejemplo cualquiera, porque todos lo tienen. Todos los monos que se compran para los niños, que compramos para nuestros niños, todos tienen programas de televisión. ¿Qué es lo que les gustan a ellos? Y no se dan en la televisión porque el choque está con el departamento comercial. Porque los dueños de las películas de los monos quieren que el canal les pague y más encima vender sus monos. O sea, es el negocio total.
Claro, es el merchandising. Tiene todo junto.
Marvel
y Disney, lo mismo.
Disney, eso, en el fondo es toda una industria de captura de consumidores.
Ahora, ¿dónde está? En su voracidad frente al medio. Quieren doblegar y ningún canal quiere ser el primero en ser doblegado. En darle el espacio gratis para tener la publicidad, la publicidad sobrante, ¿no es cierto? Pero dárselo gratis y que más encima en el merchandising que logran gracias a su presencia televisiva no tengan absolutamente ningún peso.
No, claro.
Esta es la voracidad de esta pelea que tiene a los niños, ¿no es cierto?, sin televisión infantil.
Pero en el cable, el Discovery Kids, por ejemplo, que no es totalmente, no obedece totalmente a la lógica esta, tiene una alta audiencia. Por ejemplo, yo tengo un par de sobrinitas chiquititas que son felices viendo, por ejemplo, el Pocoyó. Y el Pocoyó, no es que tenga una industria de merchandising detrás.
No conozco el caso.
Canal Argentino Educativo.
Es una serie de Barcelona, en realidad es español, Pocoyó.
Sí, claro, el Pocoyó.
Y ¿cómo se llama? Enseña cosas muy básicas como el espacio y el tiempo, no es mucho más que eso. Pero sí hay un par de ejemplos, ¿no? Ahora, otra cosa son las Barbie, todas esas cosas que claramente están en esa línea. Pero tampoco hay un esfuerzo productivo de la televisión abierta en generar programas para niños. Claro. ¿Se acuerdan ustedes que nuevamente en el esfuerzo nostálgico, ¿se acuerdan ustedes que el Sábado Gigante tiene una parte que era niño, que los niñitos conversaban, el clan infantil, que de ahí salió harta gente también? O sea, sería súper bueno que tuviéramos.
El tema tiene que ver con que los niños pasan aproximadamente 4 horas al día frente a la pantalla de televisión. Entonces, ahora llegan del colegio y hay que mirar cuál es la pantalla que tienen, o sea, qué es lo que cuentan las mujeres.
Y sobre eso mismo, ¿ah? O sea, lo que pasa, el tiempo que pasa una persona frente a la pantalla del móvil son como 5 horas diarias.
Claro. Más o menos,
promedio.
Sí.
Estamos, igual es un entorno, digamos, bien complejo de ver cómo calzar las demandas, porque claro, la televisión abierta no tiene programación infantil, por otro lado está en el cable, los niños ya solo ven cable si es que ven televisión,
Es que cuando uno ve más encima la televisión abierta y tiene un hijo chico, uno no quiere dejarlo viendo televisión abierta porque lo que va a ver va a ser terrible. Entonces uno los deja en el cable.
Finalmente lo que ven los niños de televisión abierta son programas que no son para ellos.
No,
que,
pues no son para ellos.
Pero finalmente lo ven igual.
Sí.
Claro, o sea, exactamente.
Lo que más ven los niños chicos acá en este país son los reality. Los reality tienen una carga que es bastante fuerte en lo sexual, en el lenguaje, en los modos de vida, el maltrato, en todo. O sea, es un entorno, digamos, de una realidad construida muy, muy...
Disculpe, versus lo fuerte que es la televisión infantil argentina, por ejemplo. Estamos al lado, es el mismo mercado, tiene exactamente los mismos fines, exactamente, pero algo se está haciendo distinto.
Sí.
Aquí las audiencias bajan y bajan, y lo conversábamos también hace un rato atrás, las audiencias argentinas han subido en un poco más de un 6% de enero hasta ahora. O sea, algo está pasando allá que no está pasando acá.
Sí, claro, se está desgastando. Bueno, nos queda muy poco tiempo ya de programa, solo 2 minutos, así que dentro de la misma temática en la que estábamos, yo no lo dije, pero yo creo que lo que le sobra a la televisión actual en Chile es gestión. Está sobregestionada en términos de costos, en términos de más bien de números y de ser una industria que se mueve más bien por dinámicas que son económicas y no tanto entender los lenguajes hoy día de lo que corresponde a comunicar en un entorno social complejo como el que tenemos. O sea, yo creo que por ahí va también parte del déficit, del descalce de la televisión abierta, del desgaste que tiene.
Y sobredimensionada en la renta, en los honorarios.
Sí, una televisión que viene reaccionando muy lento frente a todo ese cambio. Sí. Porque es una industria que está en crisis hace años y sigue siendo sobrepagada, muy desajustada o desalineada a lo que corresponde a las expectativas de ingreso.
Asfixiada, una industria muy asfixiada, autoasfixiada además, qué complejo.
Bastante grata de vivir desde dentro en sus minutos como de gloria, y hoy día yo creo que la gente que está trabajando en televisión está muy estresada con todo este mundo que se desarma, digamos, se les va de las manos. Bueno, no sé si quieren agregar algo. Cerramos acá esta edición.
¿Alguna recomendación?
Solo
¿alguna recomendación?
Esta semana empieza Informe Especial.
Informe Especial, sí.
Hay que verlo.
Tuvieron una edición particular, un capítulo por ahí por marzo que le fue muy bien. Sí. Uh-huh. ¿Algo, José Antonio?
Oye, yo tengo dos joyas en Netflix. Uno que se llama una serie española que se llama Contratiempo, que no hay que perdérselo. Un
thriller
maravilloso, maravilloso, maravilloso. Está muy inteligente. Y el otro para los que no aman a Bob Dylan, ¿no es cierto?, para que lo empiecen a amar, y para los que lo aman, para que se refuercen. Ayer salió, busquen Bob Dylan en Netflix y van a ver, ¿no es cierto?, un documental hecho por Scorsese, maravilloso, maravilloso.
Bueno, es un maestro, absoluto. ¿Soledad?
No, me sumo, siempre anoto lo que dice José Antonio y lo sigo sistemáticamente después en la semana.
Bueno, ahora les agradezco entonces que hayan estado acá y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Condujo la periodista Manuela Gumucio.